estamos contando en COPE los datos de la encuesta de población activa del primer trimestre del año. Es una foto en todo caso incompleta porque no incluye a los 650.000 trabajadores que están en una situación de ERTE. No incluye tampoco a todos los que denomina inactivos, que en España son más de 1 millón, que aunque no están trabajando, pero no están buscando, bien porque en su sector es un sector plagado de ERTEs o porque directamente han desistido. La cifra de parados exactas ahora mismo es de 3.653.900. Es el 15%, una tasa del 15% de paro, 15,48. En total se han destruido 137.000 empleos. Y en este momento de crisis económica profunda, con más de 1.200.000 hogares en los que todos sus miembros están en paro, pues encontramos historias de esperanza, como la de Elena y la de Sergio. Han decidido emprender, a pesar de todo, y la buena noticia es que lo han conseguido. Os voy a presentar en primer lugar a Elena García. Pensó que la comida asiática podía ser una opción más en su pueblo, que es Villanueva de la Serena, en Badajoz. Lo pensó y actuó. Su restaurante, que se llama Shuna Asia Fusion, combina la gastronomía japonesa con productos locales de Extremadura. Lo inauguró el 25 de marzo y vamos a preguntar a Elena cómo le va. Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Bueno, es poco tiempo, pues pero bien. ¿Cómo te va?
Pues la verdad es que muy bien. Al principio, bueno, pues con un poco de incertidumbre, con bueno, pues cómo estaba la situación, pero la verdad es que la aceptación que hemos tenido ha sido muy buena y estamos muy contentos, la verdad.
Tú has pasado de trabajar en el mundo de la hortofrutícola, del sector hortofrutícola, sí, a meterte en un proyecto nuevo, con lo que tenemos encima, con la situación económica que todos conocemos. Ahí están los datos del paro que contaba yo al comienzo. ¿Qué te anima a intentarlo en otro sector? ¿Con qué ayudas cuentas? Porque, claro, decidir dar un giro importante en tu vida con la que está cayendo, pues hay que tener espaldas, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, pero lo cierto es que nosotros en el 2019 ya estábamos valorando, porque somos varios socios, y estábamos valorando pues esto, abrir un restaurante aquí en la comarca. Estuvimos viendo locales y tal, pero no nos convencía ninguno, y luego ya empezó el año pasado, en el 2020, la pandemia, y lo dejamos. Pero bueno, en el pasado otoño, el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena sacó a licitación un edificio que vimos, nos gustó y dijimos pues a por ello. Presentamos el proyecto y nos lo concedieron y ahí vino todo.
A toda esa gente que ahora mismo se está planteando bien dar un rumbo en su carrera profesional como es el que has dado tú, bien emprender en cualquier sector, ¿tú qué les dirías? Porque sí, la situación es la que es, todos lo conocemos, los datos del paro hoy son abrumadores, son rotundos, incluso no ofreciendo esa foto completa. ¿Qué les dirías?
Bueno, la verdad es que está la situación un poco complicada, pero sí que es verdad que ahora es el tiempo de los valientes. Hay que ir adelante y creer en tu proyecto, y una vez que tú creas en tu proyecto, lo trabajes, lo madures y estés convencido de ello, hay que ir a por ello.
Bueno, pues yo decía que llevas poco tiempo, que de momento estas primeras semanas, este primer mes ha ido bien, que siga así, Elena. Elena,
muchísimas
Villanueva
gracias.
De la Serena, en Badajoz, con ese restaurante que tengo curiosidad yo, porque mezclar la comida japonesa con los productos extremeños tiene que tener su cosa.
Pues tiene su encanto. Invitados estáis para que vengáis. Aquí os esperamos con los brazos abiertos.
Que vaya todo igual de bien, Elena. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Muchas gracias.
Mira, pues desde Extremadura nos vamos a ir a Cataluña y te voy a hablar de Sergio Lledó, que es otro aventurero empresarial. Sin embargo, Sergio apostó por la cultura, por la literatura. Tenía una librería itinerante en Sitges, un lugar maravilloso. Mira, ayer me saltaban al móvil unas fotos de la última vez que estuve yo en Sitges. Pero la ilusión de Sergio era ubicarse en un local fijo. El destino le llevó al barrio de la Barceloneta. Allí acababa de cerrar la mítica librería negra y criminal, única de España, especializada en este género. Y allí mismo se instaló Sergio. Había encontrado el lugar perfecto para Fahrenheit 451. Así se llama la nueva librería del barrio que inauguró nuestro protagonista el 20 de octubre. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal?
llevas un poquito más de tiempo ya con tu negocio que el anterior protagonista, que Elena, con su restaurante en Villanueva de la Serena, en Badajoz. ¿Cómo te ha ido a ti estos meses?
Pues bueno, la verdad es que nos ha ido bastante bien. Nosotros vamos muy poco a poco, porque una empresa cultural como la nuestra pues necesita realmente tener un recorrido amplio para poco a poco ir haciendo clientes, pero estamos muy contentos con la acogida que hemos tenido en el barrio y también con la acogida que hemos tenido fuera del barrio, que va viniendo poco a poco, va viniendo gente de fuera también, y cada vez nos conoce más gente y estamos muy contentos, la verdad.
En tu caso has seguido con la misma profesión, librero, pero el cambio, en este caso un local fijo, entiendo que habrá requerido una inversión económica. ¿Cómo es este camino para los que estén decidiendo darlo?
Bueno, en nuestro caso la verdad es que hemos tenido la suerte de contar con la complicidad de los propietarios, que esto es una cosa que habitualmente no se da. Y en este caso los propietarios querían formar un proyecto cultural. Entonces se ha dado una sinergia que lamentablemente no se suele dar en la mayoría de ocasiones, y un proyecto cultural como es una librería es muy necesario que puedas contar con este tipo de complicidades. Entonces, claro, si puedes contar con esto, esto ya es un gran apoyo. Y después el hecho de tener para la inversión, pues sí, claro que es necesario. Pero lo más importante de todo es que tengas el proyecto muy claro, y nosotros también, claro, hemos empezado con una librería móvil, que es, digamos, que es un proyecto de una librería en pequeñito, con lo cual hemos conseguido hacer que esos errores fueran pequeños. Entonces, no sé, yo el consejo que puedo darle a quien quiera emprender es que empiece desde pequeño con la menor inversión posible y vaya poco a poco subiendo de escala, siempre que se pueda, claro.
Mira, por dos sectores muy muy golpeados por esta crisis, y los dos en los que han abierto camino, estos dos protagonistas que hemos tenido, a Sergio y a Elena desde Villanueva de la Serena en Badajoz. ¿Qué ganas tengo, Sergio, de volver a Barcelona, perderme por la Barceloneta, perderme por Gracia, por el Borne? Mira, desde Navidad no voy, a ver si nos van abriendo poco a poco, si van levantando los cierres perimetrales, que será buena noticia también para todos. Mucha suerte y a seguir así, Sergio. Abrazos.
Muy bien, muchas gracias, Antonio.
Cuéntame cómo te ha ido.
Mónica Álvarez, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, Antonio, buenas tardes.
Me tienes que contar una sugerencia muy importante para esta noche.
Hombre, esta noche a las 10, las pantallas de los televisores nos van a llevar, Antonio, directamente a la España de los 90, gracias a Cuéntame. En la 1, como no, de Televisión Española. El mundo ha cambiado mucho este año y Cuéntame también ha cambiado. Y el pasado se parece al presente y los Alcántara tratan temas como el racismo o el estigma del SIDA. Tony, además, está de campaña en Moncloa y Antonio y Mercedes vuelven a bailar juntos. Y es que es lo que decimos, aún hay esperanza. Hoy a las 10, en la 1, no te lo pierdas.
Bueno, pues no nos vamos a mover de la televisión. Hay un personaje que, bueno, se hizo muy conocido en la pantalla, sí, por los años 90. Te estoy hablando de Juan Joya Borja. Así, con el nombre igual no te dice nada, pero le conocemos todos por el Risitas. Consiguió lo que los grandes humoristas como Chiquito alcanzaron, y es crear palabras que, lo queramos o no, terminan despertando en nosotros una sonrisa. En su caso fue el popular Cuñao. ¿Te acuerdas, verdad? Seguro que lo has dicho tú muchas veces. Esta mañana hemos conocido que ha muerto este humorista. El Risitas tenía 65 años y ha muerto después de una larga enfermedad.
Si me voy yo. Si me voy yo, ¿qué voy a esperar yo de los demás? O que vayan todos para adelante conmigo.
¿Qué le hacía distinto? ¿Por qué le vamos a recordar siempre? Pues en primer lugar porque sin duda nos despertaba a todos ternura, y luego porque su característica guasa marcaba, ¿no?, todas sus intervenciones. El Risitas contagiaba esa risa espontánea que tenía, y en algún momento a todos, ya decía, nos ha hecho entonar su famosa coletilla.
¡Es
tú, ahí te cogía, ahí te reías tú, ahí te cogía.
Este humorista sevillano saltó a la fama en el año 2000 de la mano de Jesús Quintero con sus apariciones en los programas El Vagamundo o Ratones Colorados. Allí contaba sus vivencias con el Peito.
Te voy a contar un chiste, cuñado. ¿Eh? ¿Te puedo contar un chiste a mi cuñado?
Escucha cómo fue la primera vez que el Risitas apareció con Jesús Quintero.
¿Por qué le llaman Risita?
Porque me río mucho.
¿Pero de qué se ríe? Si no hay nada para reírse.
Ya se pudo hacer, ya entró en trance, ¿te das cuenta?
Sí, curioso, ¿no?
Y no entraba en trance, pero así, con esa risa prolongada, tan característica, podía estarse segundos e incluso llegar al minuto. No tenía problema. Bueno, le descubrió Quintero y le pudimos disfrutar en programas como, ya digo, El Vagamundo, Ratones Colorados. Después llegó su colaboración en Crónicas Marcianas y incluso su popularidad traspasó las fronteras españolas. Se convirtió en objeto de parodias y de memes en medio mundo, desde Francia, Finlandia, pasando por Estados Unidos. Al Risitas le tuvieron que trasladar ayer desde el Hospital de la Caridad de Sevilla al Hospital Universitario Virgen del Rocío por una repentina recaída de su enfermedad. A media tarde se comunicaba que había enmudecido esa risa contagiosa que formó parte y ha formado de nuestras vidas tantos años. Le despedimos, sí, vamos, con uno de sus chascarrillos con los que es imposible no terminar riéndonos.
Uno de Valencia, con el coche. Señorita, necesito 4 chavales jóvenes para descargar un trailer de botellas de aceite. Joven, de 20 a 20 a 30 años, que sean gordos. Y le vamos a dar 20.000 pesetas para los 4 que se apunten. Y hay que descargar un trailer de botellas de aceite, dije yo. Un trailer de botellas de aceite.
Bueno, pues descansen en paz, el Risitas.
Sigue a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 5.000 productos. Como en el atún claro, en aceite de oliva Carrefour Pack de 8. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Solo hasta el 10 de mayo. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda. La energía de los que no se detienen.
Ha llegado el seguro del coche. ¿Vamos a seguir pagando tanto ahora que apenas lo usamos?
No. Ahora que trabajamos en casa y apenas salimos, no tienes...